Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church.
Y vamos a llamar a esta corta serie Las actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Las actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 5 de Primera de Pedro. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Creo que cada uno de nosotros que amamos al Señor deseamos ser espiritualmente maduros. Es mi deseo y oración diaria por ustedes que sean maduros en el Señor, que crezcan en el Señor. ¿Cómo es que podemos alcanzar la madurez espiritual? ¿Qué son los principios fundamentales que nos mueven hacia la madurez espiritual? Toda o cualquier disciplina demanda esfuerzo y práctica de ciertos elementos para poder controlar o dominar tal disciplina. Sucede en el deporte, sucede en la música, sucede en lo que usted quiera pensar. Demanda esfuerzo, demanda disciplina de ciertos elementos básicos que se repiten una y otra vez. La vida espiritual también requiere de esfuerzo y requiere de concentración. Lo que estoy tratando de decir entonces es que la madurez espiritual no es automática. Aunque la deseamos, aunque la queremos lograr, no es simplemente el resultado del deseo o de una esperanza, un anhelo, sino que demanda de nosotros esfuerzo, demanda de nosotros disciplina. La Biblia nos enseña claramente que la madurez espiritual es el resultado de disciplinarnos en el desarrollo de ciertas actitudes fundamentales. Y acá el apóstol Pedro, en la conclusión de su primera epístola, en el capítulo 5, subraya actitudes que todo creyente debe mantener para llegar a ser un individuo espiritualmente maduro. Y estas actitudes que el apóstol Pedro nos menciona, trae a nuestra atención, servirán como base de nuestro estudio hoy, esta semana y los próximos 2 o 3 domingos. Entonces vamos a leer los versículos del 5 al 11 del capítulo 5 de Primera de Pedro como introducción a nuestro estudio. Capítulo 5 de Primera de Pedro, comenzando con el versículo 5, dice el apóstol Pedro así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese o cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Pedro se dirige a un grupo de cristianos que se identifican en el capítulo 1, versículo 1, como aquellos que han sido dispersos. Y se encuentran desparramados en varias provincias del Imperio Romano. Se mencionan ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Pedro, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos habían sido desparramados a través del imperio y perseguidos a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Estaban padeciendo, estaban siendo afligidos. Estos creyentes estaban sufriendo persecución. El versículo 6 dice del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que estamos notando acá, que Pedro se dirige ya terminando su epístola a estos queridos hermanos y sufridos hermanos, recordándoles o tratando de animarlos, recordándoles ciertas actitudes que ellos tenían que demostrar en medio de la prueba de su fe. Entonces Pedro subraya las actitudes básicas que un creyente debe mantener cuando se enfrenta a la adversidad. Algunos de ustedes están pasando por adversidad, están pasando por aflicción. Estas son actitudes que Dios espera de sus hijos en medio de la aflicción. La madurez espiritual es necesaria y se demuestra especialmente en momentos difíciles. Comenzando con el versículo 5, tenemos una serie de imperativos. Y quiero que noten que cada uno de estos mandamientos son actitudes que el creyente debe poseer. Las vamos a estar examinando una por una. Estos no son necesariamente llamados a la acción, sino que representan las motivaciones detrás de todo lo que hacemos, detrás de cada acción. Son actitudes. En los versículos del 1 al 4... Pedro se ha dirigido en particular a los líderes de la congregación, de estas congregaciones, de estos hermanos que estaban dispersos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y Pedro se identifica con los líderes espirituales de estas congregaciones. Comenzando con el versículo 5, encontramos ahora que hay una transición. El apóstol Pedro pasa de dirigirse a los líderes de las congregaciones y ahora comienza a hablar a las ovejas de cada rebaño. Dice el versículo 5, igualmente, otras traducciones, otras versiones dicen asimismo, lo cual nos indica que hay una transición y ahora Pedro se dirige a otro grupo de creyentes. En los primeros 4 versículos, Pedro se ha dirigido a los pastores de la grey, versículo 2, apacentar la grey de Dios, está hablando a los pastores, y ahora se enfoca en las ovejas del rebaño. Primero exhorta a los líderes de la congregación a ministrar correctamente y ahora exhorta a los creyentes a demostrar actitudes apropiadas de una congregación madura. Ahora, estas actitudes que vamos a examinar son actitudes que todo creyente debe demostrar. Un cristiano maduro se distingue por estas cualidades. La primera de ellas la encontramos en el versículo 5, y es la actitud de sumisión al liderazgo espiritual de la iglesia. Sumisión al liderazgo espiritual de la iglesia. Dice el versículo, comenzando con la primera línea, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Alguno inmediatamente se hará la pregunta, bueno, ¿por qué es que distingue a los jóvenes en lugar de hablar a todos? Vamos a tratar de ver eso. ¿Por qué específicamente hace referencia a los jóvenes? No podemos saber con certeza qué es lo que estaba en la mente del apóstol Pedro cuando subraya a este grupito de jóvenes. Pero podemos tratar de determinar alguna razón. La juventud, por lo general, es un poco impulsiva y a menudo tiene la tendencia a tomar decisiones sin consultar a los mayores o consultar a aquellos de mayor experiencia. Muchas veces los jóvenes piensan que la generación de más edad son unos anticuados, ¿no es cierto?, que no entienden la época moderna, las necesidades de la juventud presente, etc. Y hemos escuchado de estas frases o similares a aquellos que tenemos algunos añitos encima, las hemos escuchado a través de los años. Y créanme que yo también las dije, pensando de mis mayores en algún tiempo. Es posible que algunos jóvenes en las iglesias aspiraban a llegar al liderazgo de estas congregaciones. Y por lo tanto, Pedro les recuerda que antes de llegar a esa posición, deben someterse primero al liderazgo espiritual de sus ancianos. Esta exhortación, por supuesto, no se limita a los jóvenes, sino que por aplicación se extiende a toda la congregación. Y como vamos a ver, la sumisión es una actitud, escuche bien, fundamental en el ministerio de la iglesia. La sumisión al liderazgo. Todos los creyentes de una iglesia deben estar sometidos a sus líderes, quienes presiden o quienes les presiden en la dirección espiritual de esa iglesia. Créanme que no tengo una agenda particular o personal. Simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo me debo someter a mis ancianos también. O sea que hay una actitud de dependencia y sumisión mutua, pero aquí Pedro se dirige en particular a los creyentes y su relación con aquellos que les presiden en el Señor. Es realmente trágico cuando los creyentes de una iglesia viven como si los líderes de la misma no tuvieran nada que ver con ellos. Eso es trágico. Nada es más triste que una iglesia cuando los creyentes no respetan ni se someten al liderazgo espiritual establecido por Dios. Yo doy gracias a Él que esto no sucede en medio nuestro, pero sí conozco de iglesias donde esto es cosa de todos los días. Falta de sumisión a los líderes. Y eso es triste. Por supuesto, es trágico también cuando existe un liderazgo que no pastorea a la iglesia como debe hacerlo. Por eso Pedro se dirige primero a los líderes de la congregación y les dice: apacentar la grey de Dios que está en vosotros, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, es obvio que es importante que aquellos que inspiran o quieren que se les respete, también lleven a cabo una tarea de ministerio pastoral dentro de la congregación. Pero donde existen líderes piadosos que demuestran madurez en el Señor, la congregación debe demostrar una actitud de sumisión. Este es un elemento que debe permear la vida de la iglesia. Pedro dice: someteos o estad sujetos. ¿A quiénes? A los ancianos. ¿Quiénes son estos? Bueno, los ancianos de la congregación, aquellos que están a cargo de dirigir la congregación, que fueron ya identificados en el versículo 1, aquellos que llevan a cabo la tarea del pastoreo de las ovejas. La actitud de sumisión al liderazgo de la iglesia es un principio, escuche bien, es un principio que se enseña a través de todo el Nuevo Testamento. No es algo que simplemente se enfatiza en este versículo. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 16, ya al final de la epístola, el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Es una exhortación del apóstol a los corintios. Dice en el versículo 15: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los que de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Hay un principio de sujeción a aquellos que llevan la tarea de dirección espiritual en las iglesias. La iglesia tiene que aprender a vivir en sujeción a los que tienen la tarea de liderazgo espiritual. Pablo a menudo escribe acerca del principio de sujeción mutua. Debemos someternos los unos a los otros. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Efesios 5:21, la exhortación es: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Existe un principio general que debe ser real, presente en la vida de los creyentes, de sumisión mutua. Pero de una manera singular y específica, Pablo también enfatiza la responsabilidad del pueblo de Dios, de la iglesia, de someterse a sus líderes espirituales. Vean conmigo, por ejemplo, por unos minutos, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando con el versículo 12. Este es el apóstol Pablo dirigiéndose a esta iglesia joven y sin embargo una iglesia bastante ejemplar de lo que debe ser una iglesia cristiana. Pablo se dirige a estos creyentes y les dice, comenzando con el versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aconseja y exhorta a estos queridos hermanos que den honor a aquellos que tienen la responsabilidad de pastoreo en medio de ellos. La iglesia debe traer honra, honrar a sus líderes. Y en caso de que alguien no estuviera de acuerdo con ese principio, en el versículo 14 del mismo capítulo, el apóstol continúa diciendo, exhortamos, hermanos, que amonestéis, escuche bien, a los indisciplinados. La palabra indisciplinado es fuera de línea o fuera de paso, es como aquellos que van marchando y en la marcha, en un desfile, todos van al mismo paso y hay uno que tiene un paso disonante. Esa es la idea. Que aquellos que andan con un paso disonante a lo que acabo de decir, aquellos que no están de acuerdo con esta exhortación mía, amonéstenlos. En otras palabras, adviertan a los que se salen de la línea, aquellos que piensan distinto a lo que esta exhortación indica. Y yo como apóstol les mando que pongan atención en ellos y les amonesten. El creyente en una congregación que piensa que él o ella no debe someterse al liderazgo espiritual, anda fuera de línea, anda fuera de paso, está marchando a otro tono, a otra trompeta. Y dice Pablo, eso debe ser y necesita ser amonestado. Pablo está diciendo que los creyentes tienen que apreciar a aquellos que diligentemente trabajan en el liderazgo espiritual. Estos son los ancianos que Dios ha llamado y colocado, por supuesto, en esa posición. Como creyentes hemos sido llamados a someternos a toda autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros, ya sea autoridad social, política o autoridad dentro de la iglesia. El creyente debe distinguirse, escuche bien, por una actitud de sumisión. En Tito, capítulo 3, el mismo apóstol Pablo dice a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. El principio de sujeción. No tenemos derecho como creyentes de vivir indisciplinadamente aún ante las autoridades que están sobre nosotros, sean políticas o sociales. Pero existe el principio particular y específico que el creyente, los creyentes, debemos vivir sumisamente, sometidamente a los líderes espirituales que Dios ha colocado en una congregación. Ahora sí, vamos al pasaje que es clave, que tal vez subraya este principio mejor que ningún otro pasaje, y es Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13, comenzando con el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, ahí están identificados. Acordaos de vuestros pastores, el versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Parte de la sumisión a nuestros líderes es imitar su fe. Y qué lindo es cuando el Señor nos ha permitido a través de, en el caso mío, a través de mi vida, estar expuesto a líderes cristianos y a pastores y líderes en una congregación que han evocado en mí un deseo de imitarlos. ¿Por qué? Porque han sido un ejemplo de fe. Eso me ha animado a través de los años. Y es lo que nos dice acá. Es vital que la sumisión se demuestre primero imitando la fe de aquellos que nos dirigen. Y por supuesto, por eso pusimos tanto tiempo y énfasis en el hecho de que aquellos que van a ser líderes y ancianos de una congregación, ¿se acuerdan el estudio de 1 Timoteo 3? Deben ser personas calificadas, espiritualmente calificadas, porque, les guste o no, ellos se convierten en el modelo de lo que una congregación debe ser. Y si vamos a imitar la fe de nuestros líderes, estos líderes deben ser modelos de lo que la fe es. Ahora, en segundo lugar, el autor de Hebreos nos dice en el versículo 17 que la sumisión va más allá de simplemente imitar la fe. Fíjense lo que dice el versículo 17 del capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Interesante este pasaje. La sumisión se demuestra haciendo lo que los pastores aconsejan que hagamos, obedecer. Obedecer. Por supuesto, esto da por sentado el otro principio, que vamos a obedecer a pastores siempre y cuando los pastores y sus consejos nos guíen en obediencia y en armonía a lo que Dios dice en su palabra. Es justamente lo que Hechos 4:19, por ejemplo, el apóstol Pedro, ustedes recuerdan cuando los fariseos y líderes religiosos de Jerusalén le decían que tenían que calmarse, que no podían hablar de Jesucristo y Pedro responde de esta manera: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está el principio de excepción. La regla es someteos y obedeced a vuestros pastores. Siempre y cuando, ahí está la excepción, ese consejo sea un consejo en armonía con lo que Dios dice. Y si no, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la única excepción. Pero la regla es obedecer a vuestros pastores. El principio es obedecer a menos que se nos mande a hacer algo que Dios prohíbe. Ahora, ¿por qué debemos someternos a los pastores? Bueno, en primer lugar, es un mandamiento de Dios. No podemos evadirlo, evitarlo. Dios nos manda a hacerlo. En segundo lugar, nos dice este pasaje que ellos son responsables delante de Dios por su liderazgo. Van a rendir cuenta a Dios por lo que están haciendo. Y en tercer lugar, nos debemos someter porque falta de sometimiento trae consecuencias negativas para todos. ¿Notaron? Todos pierden si no hay sumisión en la iglesia. El efecto es negativo en la vida de los líderes y en la vida de las ovejas. Permitidles, dice el autor de Hebreos, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Ven? Tener un pastor triste es lo peor que una congregación puede tener, porque no trae provecho ni para él, ni trae provecho para los que él está tratando de ministrar. La iglesia sufre cuando sus líderes sufren. Ese es el punto, ¿ven? Y hay gente y hay iglesias carnales, y lo he visto, no lo he experimentado en esta congregación, aunque siempre hay alguien que le quiera tirar un piedrazo a uno, pero son excepciones. He visto y he observado que pastores sufren innecesariamente por iglesias carnales, que todo lo que buscan es roña. Todo lo que buscan es defecto, todo lo que buscan es criticar a los pastores. Y ese pastor sufre. ¿Y quién más sufre? Todos. Entonces, la primera actitud que Pedro subraya como fundamental de cristianos maduros es la sumisión al liderazgo establecido en la iglesia. Hay una segunda actitud en el versículo 5 también. Y es la actitud de la humildad. Revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El versículo 6 repite, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Qué interesante que hemos estado estudiando sobre la humildad en Efesios. Y ahora otra vez nos confrontamos o nos enfrentamos al tema. Tal vez el Señor quiera decirnos algo. No lo había inventado, no lo había bosquejado de esta manera. Da la casualidad que en el planeamiento de lo que iba a predicar coinciden en dos series distintas. La primera actitud es de sumisión y esta es la actitud de humildad. Y noten que siempre van juntas. Las actitudes de sumisión y la actitud de humildad son gemelas. No hay sumisión sin humildad y no puede haber humildad sin que también haya sumisión. La sumisión va en contra de un ego que se promueve a sí mismo y la humildad no presta atención al amor propio. Un hombre o una mujer espiritualmente maduro es un individuo sumiso y es un individuo humilde. Piensen. Simplemente, hagan un examen de aquellos individuos que han impactado su vida o impactan su vida por su madurez espiritual. ¿Qué les caracteriza? Humildad. Sumisión a Dios, sumisión al liderazgo y general en su vida, humildad. Otra vez Pedro se dirige a todos. Acá está hablando a toda la congregación. El apóstol incluye en esta exhortación a la humildad a todos los que se llaman cristianos. Todos. Usted y yo. Ahora, la palabra revestíos de humildad, es un término interesante en griego. Se refiere a una prenda, como un delantal que se ponía sobre el cuerpo, sobre el resto de la vestimenta, y se ceñía con un moño, con un nudo. Un esclavo se colocaba esta túnica sobre su ropa para conservarla limpia. Así como un trabajador de hoy en una fábrica se coloca un mameluco encima del resto de la ropa para protegerse. Pero el verbo enkombomai, que es revestirse, llegó a simbolizar el servicio humilde, porque por lo general la persona que se ponía la túnica era un esclavo. Entonces, la gente comenzó a pensar en esa túnica y en esa vestimenta que iba por encima como algo de humildad, algo humilde. Y lo que Pedro está diciendo es que los cristianos, entonces, deben estar cubiertos, con el mameluco, el uniforme de un esclavo, es lo que está diciendo, que representa la humildad de ese esclavo en su servicio. Esta es la actitud de una persona que no piensa que servir está muy por debajo de él. Mire, si hay un creyente que piensa que servir está por debajo de él, hay dos posibilidades. O no es cristiano, simplemente habla y profesa, o está pasando por un momento de carnalidad espiritual. Pero un cristiano se debe distinguir por una persona que sirve. La idea es de servir y ser humilde. Y en esa época, como en la nuestra, no era popular ser humilde. La humildad solo se esperaba de los esclavos. Y claro, los esclavos, por supuesto, eran humildes porque no tenían remedio. No tenían otro remedio. Tenían que ser humildes porque esa era su posición. Pero el cristiano, lo que está diciendo Pedro, es que debe revestirse. Debe ser algo voluntario en el creyente, el vivir y servir con humildad. Es lo que está diciendo. Es muy posible que Pedro esté pensando en aquel gran ejemplo que el Señor Jesús les dio a los apóstoles y particularmente a él como apóstol, allá en el capítulo 13 de Juan. ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, ya terminando la cena, se ciñó y comienza a lavar los pies de sus discípulos? Una tarea reservada ¿para quién? Para los esclavos. Y leemos, por ejemplo, en el versículo 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, miren, Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el Todopoderoso, hace lo siguiente, y que Dios había salido, que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Imagínense la reacción de los discípulos. Yo creo que estarían pasmados, con la boca abierta, pensando, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Maestro, nuestro Rabí, mira lo que está haciendo. Algo muy interesante sucede, fíjense en el versículo 6. Entonces llegó a Simón Pedro, el autor de esta epístola que estamos estudiando, que estamos viendo acá. Este le dijo, claro, el primero que saltaba era Pedro en el grupo, y este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Porque inmediatamente Pedro conectaba la tarea de lavar los pies, ¿con quién? Con un esclavo. Señor, yo sé quién eres tú. ¿Tú lavarme los pies a mí? Pedro sabía a quién pertenecía esta tarea. Para él era inconcebible, inconcebible, que el Señor se ciñera la toalla y se humillara al extremo de lavar los pies de sus discípulos. Ese es el Señor. Yo creo que, tal vez no al extremo, pero sería algo similar a que el Señor de repente se apareciera en medio nuestro en una de nuestras cenas internacionales o de Navidad. ¿Y saben lo que Él haría? Empezaría a servir mesas. Y después de que se termina todo, tal vez se quedaría a lavar los trastos y trabajar con la gente. Inmediatamente nuestra actitud sería, Señor, pero ¿tú haciendo esto? Ve, porque en nuestra mente el servir con humildad es hasta cierto punto algo que menoscaba, no en el reino de los cielos, no en la iglesia. El servir es una virtud cristiana. El ser humilde es ser equivalente a cristiano. Más, el Señor Jesús demostró esta actitud, con esta actitud, un profundo sentido de humildad. Y esta actitud era la actitud que él esperaba de sus seguidores, por eso lo hizo. Leemos en el versículo 12 de Juan 13, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, escuchen la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Esto que estarían pensando que era un menoscabo ser humilde y lavar los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. O sea, Cristo nunca dejó de ser eso, a pesar de su humildad. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Ahí está la lección. La clave de la madurez espiritual es considerarse mutuamente. El lavar de pies es simplemente una ilustración simbólica del servir humilde. Es todo. En Filipenses 2, el apóstol Pablo, quien aprendió a ser humilde, nos recuerda, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, ahí está otra vez, cada uno de vosotros, considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Ven lo que está diciendo? Como cristianos, no podemos vivir para nosotros mismos. Se acabó. Si usted vive para sí mismo, usted está desplegando una actitud contraria a lo que el Señor nos enseña. Como creyentes no podemos vivir para nosotros mismos. Esta es la actitud suprema del creyente, la humildad, la cual Cristo demostró y nos dejó como ejemplo para que nosotros también la demostráramos en el servicio de otros. Considerando al otro como más importante que uno mismo. Qué contrario a nuestra tendencia, ¿no es cierto? Nuestra tendencia carnal de primero considerarnos a nosotros y después a los demás. El número uno, ¿quién es? Carnalmente yo. Antes de conocer a Cristo, usted y yo vivíamos para simplemente satisfacer al número uno. Usted, su persona, o yo, mi persona. El cristiano que más cercanamente camina con su Señor, el que se relaciona más íntimamente con el Señor Jesucristo, ese es el cristiano que va a vivir demostrando humildad. Muéstreme un cristiano humilde y yo le voy a mostrar un cristiano que camina con el Señor. Muéstreme un cristiano soberbio y yo le voy a mostrar a uno que en primer lugar a lo mejor no lo es, o tal vez está pasando por o está siendo desobediente a lo que Dios le llama a hacer. Examínese usted en esta tarea, en esta actitud. Pablo dice en Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Ahí está. Esa es la actitud que debemos tener, la que estuvo en Cristo Jesús. Ahora, regresando a Pedro, 1 Pedro 5. El apóstol concluye el versículo 5 con una referencia al Antiguo Testamento, Proverbios 3, 34, que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese es un principio bíblico. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Santiago lo repite, Santiago 4, 6. Pero él, hablando de Dios, da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este principio es entonces axiomático en toda la Escritura. Pedro dice que debemos revestirnos de humildad porque Dios bendice, Dios da gracia a los humildes, pero está en contra de los soberbios. Un cristiano soberbio, escuche bien lo que estoy diciendo, un cristiano soberbio es una contradicción en términos. Si yo soy cristiano, no puedo ser soberbio. ¿Ven? Porque un cristiano sigue a Cristo. Y haya esta misma actitud que también hubo en Cristo Jesús me lleva a la conclusión que si soy cristiano voy a ser como Él. Tengo que ser humilde. Y si falta humildad en tu vida, examínate. Este es el propósito de la palabra de Dios, hacernos sentir incómodos en aquello que debemos cambiar también. El cristiano siempre es tentado a ser orgulloso. No estamos diciendo que no somos tentados. Y puede caer en el orgullo. Cualquier cristiano puede caer en el orgullo, pero un cristiano no puede vivir en una condición de soberbia. Es lo que estamos diciendo. Es una contradicción de términos. Un cristiano no puede vivir siempre siendo soberbio. ¿Se acuerdan las cosas que Dios odia? Proverbios capítulo 6. Hay 6 cosas que Dios odia y para Él son una abominación. Eso es pesado, eso es realmente significativo. 6 cosas hay que odia al Señor, Proverbios 6, 16, y 7 son abominación para Él. Y la primera en la lista, escuche bien, es esta, el versículo 17, ojos soberbios. Dios odia a las personas o a la soberbia. Es una abominación para Él ser soberbio. Pero Dios bendice, Dios demuestra su gracia a los que caminan en humildad. Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto y sublime, hablando de Jehová, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Saben dónde Dios habita? Con la persona que es humilde y contrita en espíritu. Otra vez Isaías 66, 2. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Jehová. Pero a este miraré o en este me fijaré, al que es humilde y contrito de corazón. Fíjense. Tal vez algunos de ustedes, es posible, no estén experimentando la bendición del Señor en sus vidas, sino la disciplina del Padre. ¿Sería posible tal vez que hay orgullo en tu vida que Dios quiere quitar y a lo mejor te estás resistiendo? Recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia o bendice a los humildes. Estaba pensando anoche, cada vez que yo peco, cada vez que usted peca, y si usted tiene algún pecado que continuamente cae en eso y le controla, eso es egoísmo, eso es ser soberbio. Eso es decir que yo y lo que yo quiero hacer es más importante que lo que Dios me manda hacer. Eso es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y disciplina, por supuesto, a aquellos que viven y son sus hijos y son desobedientes. Pedro también nos recuerda que Dios no solo espera humildad entre creyentes, sino que Él espera humildad para con Él. Humillaos, dice pues el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. La característica de un cristiano maduro es humildad para con Dios, es vivir humillado delante de Él, postrado delante de Él. No importa lo que venga a nuestra vida, no debemos ni podemos cuestionar el poder y la soberanía de Dios sobre nosotros, su mano está sobre nosotros. Romanos 9, 14 nos recuerda, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia con Dios? Si usted es hijo de Dios, no importa si está pasando por tribulación o angustia, como estos creyentes a los cuales se dirige Pedro, usted no puede cuestionar la soberanía de Dios sobre su vida. Usted no puede decir que Dios es injusto. ¿Por qué me sucede esto a mí? Él está en control de todo lo que nos sucede. La mano soberana de Dios está sobre sus hijos, a veces para socorrerlos, a veces para probarlos y a veces para disciplinarlos. En Éxodo, Dios le recuerda al pueblo de Israel, a través de Moisés, que Él extendería su mano, en el caso de Israel, para socorrerlos. Éxodo 3 nos dice, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo, escuche bien, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto os dejará salir. La mano de Dios se manifiesta para socorrer a sus hijos, a su pueblo, a veces. En otros casos, la mano de Dios está sobre sus hijos para probarlos. El caso de Job. Job sufrió como ninguna otra persona descrita en todas las páginas de la Escritura, porque Dios permitió que Satanás tuviera acceso para afligirle. Por ejemplo, Job, ya al final, en capítulo 30, dice, clamo a ti y no me respondes. Y a veces como creyentes nos identificamos con esta queja de Job. Clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Eso es lo que él percibía y sentía. Con el poder de tu mano, dice Job, me persigues. Y él estaba cuestionando a Dios. Dios, ¿qué pasa? Esto es lo que él veía y sentía como consecuencia de lo que Dios estaba permitiendo. La mano de Dios estaba sobre Job para probarle. ¿Se acuerdan? Probar su fe. No castigo en este caso. Ya al final del libro, Job reconoce lo que está pasando. No lo entiende todo, pero puede reconocer esto. Job 42, 5 dice, he sabido de ti solo de oídas. ¿Saben? A veces, como cristianos, estamos muy acostumbrados a oír de Dios escuchar de Dios, ir a la iglesia a escuchar sermones, todo de Dios. Pero Dios desea manifestarse en una forma íntima en cada una de nuestras vidas. Y tiene que usar métodos para que eso se logre. Y a veces ese método es la aflicción. Por eso ahora Job dice, por eso, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Este era un Job cambiado. De ser un poquito quejoso, ahora se transforma en un individuo, Señor, yo me someto bajo tu mano. Venga lo que venga. Ahora, a veces la mano de Dios está sobre sus hijos, sí, para disciplinarlos. Ezequiel 20:33 dice, vivo yo, declara Jehová, oh Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros. Yo os voy a disciplinar con mano fuerte, dice el Señor. Hebreos 12 nos dice que Dios, o el Señor al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Su mano está sobre sus hijos a menudo para darnos un buen golpe. No para destruirnos, porque eso no sucede, ni va a suceder, sino para disciplinarnos. Entonces Pedro está exhortando a los creyentes a someterse bajo la mano poderosa de Dios, porque cualquiera sea su situación, y recordemos otra vez más que estos están pasando por persecución, aflicción, no sabían por qué estaba sucediendo todo esto. La mano de Dios estaba sobre ellos, sobre estos creyentes, para bien. Ese es el punto del pasaje. Aun cuando su experiencia sea disciplina o sea prueba, Dios les iba a exaltar a su debido tiempo. Versículo 6. Para que Él os exalte a su debido tiempo. Dios siempre, escuche bien, siempre lleva a cabo sus propósitos con su pueblo a su tiempo. A su tiempo. Porque Él es soberano. No a nuestro tiempo. Ni cuando le pedimos. Ni cuando nos parece. A su tiempo. Porque Él es Dios. Y Él sabe. Entonces la madurez espiritual se demuestra cuando como creyentes demostramos humildad en el trato mutuo, humildad para con Dios, aceptando su soberanía sobre nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos esto? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar quiere decir justamente eso, tirar algo sobre algo más. Por ejemplo, se usaba para echar una montura sobre una bestia, un caballo, una mula. Y Pedro dice, tiren toda su ansiedad, su descontento, preocupación, desesperación, dudas, lo que sea que estén pasando, tiren todo eso sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces no sentimos que Dios nos cuida. Los sentimientos nos confunden. Las emociones nos turban y pensamos que de alguna manera, en mi caso, a lo mejor Dios se olvidó. No, Señor. Dios tiene cuidado de vosotros. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, Dios tiene cuidado de usted. Esa es su promesa. Y Pedro dice, tiren toda la ansiedad sobre Él. A ver si el Salmo 55.2 dice, atiéndeme, 55.2, atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. Hay momentos que nos sentimos así, Señor, estoy tan turbado, escúchame, respóndeme, me estoy quejando. En el Sermón del Monte el Señor recuerda a los suyos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A las mañanas me levanto, mientras tomo mi mate y leo mi Biblia, los pajaritos ahí están. Siempre comen bien, nunca les falta nada, siempre están felices. Eso me recuerda que Dios les cuida. Y el Señor Jesús dice, ¿por qué tenéis ansiedad? Fijaos en los pajarillos del monte, mirad las aves del cielo. Después dice, considerar los lirios del campo, las flores. Estando en Suiza, es cierto, si ustedes vieron la película esa de, ¿cómo se llama? Sound of Music. La novicia rebelde. Las praderas, todas las faldas de las montañas, cubiertas de flores. Dice el Señor, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que aún ni Salomón se vistió como uno de ellos. No hará mucho más a vosotros, Dios los viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Ven? Nos preocupamos a veces como que si Dios se hubiera olvidado y tenemos que de alguna manera recordarle. Dios tiene cuidado de vosotros. Por eso nos humillamos delante de Él. Él está en control de todo. Entonces Pedro en este pasaje repasa las actitudes fundamentales de la madurez espiritual. Una actitud de sumisión a los que están en el liderazgo de la iglesia. Una actitud de humildad para con otros. Una actitud de humildad y sumisión para con Dios. Una actitud de confianza en Dios sabiendo que Él controla toda situación de mi vida. Estas son las actitudes que caracterizan a un cristiano maduro. Y simplemente estamos estudiando las primeras cuatro. Vienen más. Pero si el Señor te ha hablado hoy, humíllate ante Él. Pon tu corazón y tu ansiedad en sus manos. Confiesa áreas de tu vida que necesitan ser confesadas a Dios. Arrepiéntete de cualquier pecado que el Espíritu de Dios trae a tu atención. ¿Y saben qué? Disfruta la bendición del Señor y su presencia en tu vida. Dios resiste a los soberbios, bendice, da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por qué linda experiencia, qué gozo es sentarnos a escuchar tu palabra, meditar en ella. Pero realmente, Señor, el gozo viene a aquellos que la obedecen. Y Señor, si hay pecado en nuestra vida, si hay rebeldía, si hay soberbia, tu palabra simplemente nos confronta y nos hiere. Pero tú quieres bendecirnos. Tu deseo es darnos gozo. Has venido para que tengamos vida, la tengamos en abundancia. Y pedimos en esta mañana, Señor, que nos des la gracia del arrepentimiento en áreas donde debemos arrepentirnos. Señor, que tu espíritu corte, destruya lo que debe destruir en la vida de hermanos que tal vez están resistiendo. Señor, en aquellos que no te conocen, que tu espíritu les conceda arrepentimiento en esta mañana. Que ellos se postren ante ti a través de fe en Cristo Jesús. Lo cual es el comienzo de una vida nueva. La humillación de una persona ante ti diciendo, sé propicio a mi pecador. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.